hombre.
Gracias, Lama. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumimos en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes de los problemas que está provocando la borrasca Aline en muchos puntos de España, unas lluvias impresionantes. En el centro de Madrid se ha batido el récord histórico de precipitaciones en solo un día y hay muchos problemas en el metro madrileño, en las cercanías. Sigue cortada la línea del AVE entre Madrid y Barcelona. Atrapada en uno de esos trenes está Susana, con quien hemos hablado hace un rato.
Nosotros veníamos de Zaragoza y llevamos parados desde las 4 de la tarde en algún punto indeterminado en Guadalajara. Como a la hora o así nos dijeron que el tren anterior había roto la catenaria y que tuviéramos paciencia, que cuando nos sucedieran nos iban a mover. Pero bueno, llevamos 4 horas, se ha hecho de noche y desde entonces no nos han dicho absolutamente nada más.
Hay problemas también en la línea de alta velocidad de Andalucía, a la altura de la provincia de Sevilla. Segunda clave, muere un soldado del ejército de tierra al volcar el camión militar que conducía a la altura de Langa de Duero, en la provincia de Soria. Estaba destinado en el grupo de artillería de la Brigada Galicia 7 y regresaba de unas maniobras. Su compañero ha resultado herido grave. Tercera, familiares y amigos han despedido en la parroquia de Trinidad de Córdoba a Álvaro Prieto, el chaval electrocutado al tocar la catenaria en la estación del AVE de Sevilla. Sus padres han pedido personarse en la causa judicial que investiga el caso. Y cuarta, fallece la niña de 4 años, que fue atropellada ayer en Llubí, en Mallorca, por una conductora que dio positivo en drogas. La pequeña iba en bicicleta con su madre, que sigue ingresada en estado muy grave. Tuvo que ser operada de urgencia por traumatismo abdominal y pélvico. Comentábamos los problemas por culpa de las tormentas, la manta de agua que está cayendo en media España. Problemas en carreteras, en cercanías, en el metro, en el AVE. Ángel Contreras, el director general de mantenimiento de ADIF. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, por mucho que estemos preparados, esta manta de agua es imposible controlarla, ¿no? Digamos que estáis enloquecidos.
Estamos en una situación bastante compleja, pues más o menos desde las 4 de la tarde, ¿no? Hemos tenido una incidencia en el sistema eléctrico que a la altura de Guadalajara, que ha interrumpido la línea entre Madrid y Barcelona, concretamente entre Priuelga y Las Inviernas, pues a causa del temporal. Y bueno, hemos desplegado en ese momento todos los equipos para trabajar, tenemos todos los equipos desplegados trabajando, pero incluso las propias condiciones actuales meteorológicas están dificultando, han dificultado bastante pues el poder restablecer el sistema eléctrico. Bueno, estamos ahora mismo, ya están empezando a salir los trenes de las estaciones, porque al menos una de las vías ya la tenemos prácticamente finalizada, con lo cual esperemos que empecemos a mover los trenes ya cuanto antes.
Ojalá. ¿Cuántos trenes habría afectado? Hemos hablado de ese a la altura de Guadalajara, otros en Sevilla.
Sí, realmente entre Madrid y Barcelona lo que podemos decir es que ha habido 8 trenes afectados que estaban en el trayecto, que se han apartado, se han parado para digamos, no acumularlos en el punto de incidencia, los trenes afectados, y el resto de los trenes pues han estado en las estaciones esperando pues las operadoras a tomar las decisiones de cómo gestionarlos para las salidas o cualquier tipo de evento que podían que puedan producir en ese momento.
¿Y la previsión cuál es, Ángel?
Bueno, la previsión, como comentábamos, al menos una de las 2 vías la tenemos ya prácticamente reparada, con lo cual ya están empezando a salir trenes de las estaciones. Esperemos que se puedan mover los trenes. A partir de ahí ya pues habrá que regular el tráfico para que puedan ir circulando el máximo número de trenes posible e intentar restablecer, con la idea que pues mañana por la mañana tengamos la infraestructura en mejor de las condiciones posibles, con debido al temporal que tenemos, pues las condiciones que nos puedan dejar. Y pues intentar volver a dar el mejor servicio posible.
Pues os espero una noche toledana. Gracias por atendernos a pesar de todo. Ángel Contreras, director general de mantenimiento de ADIF. Suerte, ánimo.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy nuestro tema del día es es delicado, ¿eh? Imagina por un momento un colegio donde el silencio, los susurros y la risa son los protagonistas en cada uno de sus pasillos. Todo parece un día normal, pero de repente un suceso modifica la vida de los alumnos y del profesorado. Un momento que nos hace darnos cuenta del problema oculto que existe en nuestra sociedad. Mira, te voy a contar 5 casos que han sucedido en los últimos meses y que ponen los pelos de punta. Todos con un mismo denominador común. El primero de ellos ha tenido lugar en la localidad mallorquina de Alaró. Esto que escuchamos es el momento en el que un estudiante de solo 13 años obliga a otro a besarle los pies para después propinarle varias patadas en la cabeza. El agresor ha sido expulsado del centro. Los familiares han presentado denuncia ante la Guardia Civil. Pero no es un caso aislado.
¡Métela tú la patada! ¡Mátala, mátala!
Hace poco, en un instituto madrileño, una niña de 12 años fue agredida por una compañera. ¡Mátala, mátala! Mientras el resto de estudiantes grababan y observaban la escena. En Jerez, un chico de 14 apuñaló a varios profesores y alumnos en el cole. Fue detenido por la policía en el interior del centro cuando aún llevaba los 2 cuchillos.
Llegó el niño a clase, se sentó, abrió la maleta, sacó 2 cuchillos y apuñaló a mi amigo en el brazo y en la espalda. Después se cayó, mi amigo fue a apuñalar en el pecho y una profesora lo agarró por detrás y salvó la vida.
Pero se lo dijo a 2 compañeros, se pone.
Un día antes le avisó de que no viniera y le preguntó que por qué vino y lo tenía todo preparado el niño.
En un colegio de Barcelona se produjo otro hecho similar. Un niño de 12 años apuñaló a su compañera durante el intercambio de clase. Las agresiones ya no se limitan a insultos o golpes, que ya tienen lo suyo, por supuesto. Ahora cada vez son más comunes las armas blancas. Esto hace que tanto compañeros como familias no tengan claro que el colegio sea un lugar seguro.
Recibí un correo del centro confirmando que sí había habido un ataque, que había sido durante la hora de clase, por la mañana, a primera hora. Me pongo nerviosa y no sé qué, si mandarla al instituto o no, porque la verdad puede entrar cualquiera dentro de la mochila con un arma blanca y a cualquier momento, puede ser la hora del patio o de intercambio de hora, sacar el arma y atacar a quien sea.
Marina también sufre el bullying que ha acompañado a su hijo de 10 añitos solo desde que empezó primaria.
Solamente quiero que mi hijo se recupere, que supere todo esto ya, sacarle del centro lo antes posible y que por lo menos su último año lo recuerde como algo bonito. Mi hijo tiene que ir al psiquiatra 2 veces al mes y no entiendo por qué es él el que va al psiquiatra y se tiene que ir, pero bueno.
El caso de este pequeño, el colegio abrió un protocolo de acoso escolar, pero lo cerró por falta de pruebas. Como en muchos otros, la impunidad de los agresores deja en la indefensión absoluta a la víctima y a la familia. Apuñalamientos, agresiones sexuales, bullying, peleas entre compañeros que se hacen virales. Son algunos de los ejemplos que muestran cómo en España está aumentando la violencia entre niños. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué podemos hacer como sociedad para arreglarlo? Hoy hablamos de la violencia entre los menores. Los datos son tremendos. En Madrid, por ejemplo, según la memoria anual de la Fiscalía, 34 menores fueron acusados en 2022 de participar en un homicidio. Se trata de un 47% más si lo comparamos con el año anterior. La Fiscalía destaca que hasta 157 agresiones sexuales, incremento del 82%. Las previsiones no son buenas. Esto es lo que decía en COPE Irene Ciriza, fiscal de menores de la Audiencia de Santander.
Delitos contra la libertad sexual en los que podemos englobar lo que antes de la reforma de 2022 eran abusos sexuales, alguna agresión sexual, o también delitos que están indirectamente relacionados con la libertad sexual, como serían los delitos de sexting o difusión de imágenes y contenidos de tipo sexual a través de las redes sociales.
El hachís, la marihuana, han aumentado muchísimo después de la pandemia. Además, ligado a este consumo, también está el tráfico. Chicos, en su mayoría, cada vez protagonizan más denuncias y atestados, sobre todo relacionados con el mercadeo de este tipo de sustancias.
Nos preocupa cierta banalización por parte incluso de las familias, que son, para nuestra sorpresa, conocedoras de que sus hijos consumen droga y que incluso nos llegan a reconocer que saben que la consumen dentro del domicilio. Llegan a decir que, bueno, prefiero que consuma en casa.
Las cifras indican un aumento de delitos cometidos por niños de 11, 12 o 13 años que no son penalmente responsables. Por ello, desde la Fiscalía intentan promover medidas para reducir cuanto antes estos hechos.
Nos están llegando atestados, denuncias y demás cometidos por menores de, pues de 11, de 12, de 13 años. Y claro, aunque la ley penal no dé una respuesta, hay que trabajar esa materia. Y nosotros, de hecho, nos estamos planteando la implantación de un programa a partir de 2024 para prevención de estas conductas delictivas, para evitar precisamente que estos menores de 14 años entren en el sistema de justicia juvenil.
Según UNICEF, 130 millones de estudiantes de todo el mundo entre 13 y 15 años han experimentado acoso escolar. La infancia de muchos de estos niños queda marcada. El fallo está en que muchas veces la sociedad no da la suficiente importancia a la violencia que sufren muchos jóvenes.
Estamos hablando de que casi el 75% de las denuncias por delitos contra la libertad sexual tienen como víctimas a menores de edad, con lo cual, bueno, sorprende, pero hay mucho consenso, ¿no?, ante que hay que hacer algo por esto. Hay situaciones de violencia que no reconocen, como puede ser la violencia de género entre adolescentes, que no la identifican, ¿no? Hay ciertos tipos de violencia que no ven como violencia.
Has escuchado a Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children. Nos cuenta que actuar rápido cuando vemos algún caso de violencia es importante, pero que también lo es el hecho de concienciarnos de que existe un problema cada vez más presente.
Concienciar y mostrar a la población que hay violencia contra la infancia, que aunque está oculta, existe y es muy grave. Y pedimos, abogamos por esa transformación social donde alcancemos una tolerancia cero a la violencia, ¿no? Que la violencia contra la infancia sea inadmisible.
Uno de cada 8 jóvenes, sobre todo chicas, declara haber sufrido abuso sexual. Frente a este tipo de agresiones, desde Save the Children insisten en hacer frente a la violencia impulsando proyectos como el modelo Barnahus.
Se trata de un modelo nórdico en el que, bueno, se sitúan bajo un mismo techo, ¿no?, en un mismo espacio, a todos los profesionales que tienen que intervenir en un procedimiento en el que ha habido un abuso sexual a un niño o a una niña. El niño se coloca en el centro de la intervención, de manera que los profesionales que están especializados se coordinan entre sí. Entonces, hablamos de especialización, de coordinación, para no revictimizar al niño o a la niña.
Aldeas Infantiles, a través del proyecto Infancia Segura, ha llevado a cabo formación y acciones de sensibilización con los más jóvenes. La coordinadora del proyecto es Concha Maldonado. Concha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué consiste el proyecto? Explícamelo.
El proyecto Infancia Segura es un proyecto de carácter preventivo para prevenir y dar respuesta a la violencia entre iguales, y se enfoca en 3 pilares. Por un lado, empoderar y capacitar a los chicos y las chicas para que sean ellos los que sean agentes activos a la hora de crear esos entornos seguros, tanto para ellos como para sus iguales, y también formar y habilitar a los profesionales, tanto para prevenir como para identificar de una forma temprana esa violencia, como estabais diciendo, claro, es tan importante, y crear conciencia y abogar por cambios que mejoren el sistema.
¿Cómo participan los jóvenes? ¿Cuál es su papel en este tipo de talleres?
El proyecto se puso en marcha hace 2 años y se empezó con un proceso consultivo en el que participaron unos 60 chicos y chicas de toda España, adolescentes y jóvenes, en los que ellos fueron los que dieron su visión sobre cuál era la situación de la violencia entre iguales, como expertos en el tema, por decirlo de alguna manera, que son, además de consultas profesionales. A partir de esos grupos de discusión, de esas entrevistas que se hicieron con los chicos y las chicas, es de donde ha partido la base del programa formativo dirigido tanto a profesionales como a niños y niñas. Y luego está centrado también en el aprendizaje entre iguales. Se ha formado a jóvenes de entre 18 y 20 años, que son los que han impartido los talleres a otros niños y niñas.
Qué bueno. Imagino que el trabajo y la época, el tiempo, se complica, Concha, con los teléfonos móviles y con las redes sociales, ¿no? Eso es un denominador común.
Sí, yo creo que es un tema que amplifica la situación, porque los problemas, las situaciones de violencia se sostienen mucho más en el tiempo. Es casi imposible desconectar a veces de las redes sociales, pero también creo que enseñar e inculcar a los niños y a las niñas valores de respeto, de igualdad, de saber respetar cuando te dicen que no, y enseñárselo a ellos y que lo adquieran y que lo interioricen, les va a hacer que sea en el entorno que sea lo puedan llevar a la práctica.
Para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones que dan los propios jóvenes para solventar estos problemas? Cuatro o cinco claves.
Los chicos y las chicas sobre todo demandan espacios seguros, y cuando ellos hablan de espacios seguros hablan de espacios para hablar, donde no se sientan juzgados, y también que le hablemos de la violencia entre iguales para que sepan identificarla, porque muchas veces se normaliza tanto la violencia que no se dan cuenta. También hablan de que no banalicemos o no minimicemos cuando ellos y ellas nos cuentan alguna situación de violencia. El típico es una broma o es un juego, son cosas de niños, que lo tengamos en valor y le demos la importancia que tienen sus sentimientos ante estas cosas, y que se encuentren a profesionales formados para dar una respuesta efectiva, que los comprendan y que puedan ver todo el contexto en general, y que tampoco olviden que hay que priorizar el apoyo que tiene que recibir la víctima, pero que muchas veces, o la mayoría de las veces, los chicos y las chicas que inician esa violencia también son menores.
Concha Maldonado es coordinadora del proyecto Infancia Segura de Aldeas Infantiles. Gracias, suerte.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Este tipo de violencia suele permanecer invisible porque los entornos suelen ser íntimos en principio. También influyen los miedos, los obstáculos que encuentran las víctimas para denunciar, la vergüenza. Según datos del Ministerio del Interior, se presentaron más de 35.000 denuncias que tenían como víctima a un niño, una niña o a un adolescente. Lo más preocupante es la tendencia en un delito concreto. Lo explica Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia.
Los principales casos que se han detectado que hay un incremento sustancial son ese 15% de incremento de los asesinatos, y también hay un incremento también notable de intentos de homicidio y homicidios consumados. Es un incremento que no solamente se ha producido este año, sino que ya viene incrementándose durante los últimos años de manera sustancial. Es en ese tipo de delitos tan concretos donde claramente hay un cambio y una dinámica diferente, y que ahí es un fenómeno a analizar.
De todas esas denuncias, cerca de 6.000 están relacionadas con delitos contra la libertad sexual, que suponen el 50% a nivel nacional, la mayoría contra niñas. Unos datos que tienen que frenarse desde la concienciación y la educación en la igualdad de los más jóvenes.
Creemos que ahí está la clave, sobre todo para cambiar ciertas dinámicas y poder actuar entre fenómenos nuevos, como es la soledad de muchísimos niños y niñas, la información que reciben u otro tipo de realidades que vemos cada vez más agudizada. Creemos que ahí está la clave, sobre todo para cambiar ciertas dinámicas y poder actuar entre fenómenos nuevos, como es la soledad de muchísimos niños y niñas, la información que reciben u otro tipo de realidades que vemos cada vez más agudizada.
José Antonio Luengo es el vicepresidente del Consejo General de Psicología en España. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de saludarles y muy agradecido por tratar estos contenidos. Muy agradecido.
Al contrario, poco lo hacemos, a lo mejor tenemos que fijarnos más. También los periodistas, y hago autocrítica, tenemos nuestro papel en estas cosas, ¿eh? Sin duda.
Sin duda.
José Antonio, bullying, suicidios, abusos, violaciones. Sí. Si hubiera que hacer un ranking de qué pasa por vuestras consultas, ¿cuál sería el problema?
Se ha comentado en las últimas observaciones que he podido escuchar en el programa, se han dado claves muy muy significativas. Una de ellas tiene que ver con este fenómeno creciente en la adolescencia y en la niñez de la soledad no deseada, que acaba generando a veces anomalías muy significativas en los comportamientos. Pero hay una parte muy sustantiva y que tiene que ver fundamentalmente que seguimos creando un mundo fundamentalmente basado en función de las necesidades del mundo adulto, que deja a los más pequeños a los pies de los caballos. Hay una manera de entender esto que yo creo que es fácil de explicar y fácil de comprender, y es que parece que estamos en un mundo en el que todo lo tenemos a golpe de clic, muy cerca, lo tocamos con la mano, pero lo que nos dicen nuestros niños y adolescentes en muchas ocasiones es que están solos, acceden a contenidos a través de redes sociales y de las aplicaciones informáticas absolutamente, absolutamente inadecuados, y no somos capaces de parar esa circunstancia.
Claro.
El acceso a la pornografía, por ejemplo, es uno de ellos, no es probablemente de los más nuevos, pero está teniendo una repercusión absolutamente fundamental en las cuestiones, en los efectos y los impactos que está visitando.
Seguro. José Antonio, nosotros tenemos todas las semanas una sección de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora. Esto es un problema de salud mental. Lo digo, lo que provoca en la víctima, pero también, por supuesto, en el agresor.
Pues en la víctima, indudablemente. Yo suelo utilizar una expresión que creo que se entiende bien, y es que provoca un agujero en el alma. Es decir, en
sí, no hay nada más desgarrador, ¿verdad?
Absolutamente, porque en los momentos de tu vida en los que estás aprendiendo a confiar en la gente, en las personas que te rodean, en el entorno que te envuelve y que te permite crecer, en ese momento la violencia aparece como una especie de anestésico que te manda a otro mundo y que sobre todo te quita todas las capacidades y las habilidades para poder desarrollar esa seguridad emocional y autoestima que a todos nos hace sentirnos más o menos bien. Y en los victimarios, en las personas que hacen este maltrato, en las personas que ejercen la violencia, hablar de un problema de salud mental a veces es casi como buscar una excusa.
Ya.
Estamos hablando de gente que hace daño sabiendo que hace daño, ya, intencionadamente, y siendo muy conscientes del dolor que provoca y del drama que llega a generar.
Uno de los principales motivos puede ser la pérdida de autoridad, el respeto, lo digo por nosotros, los padres, los mayores y los profesores.
Pues hay que decir que sí. Y además hay que decir que sí sin ambages. Es decir, hemos pasado las últimas generaciones, sobre todo la última generación de padres, de padres y madres, viven, no quiero ni mucho menos responsabilizarles, yo también soy padre y me puedo equivocar y me equivoco todos los días, pero vivimos en un escenario en el que entendemos poco la responsabilidad que tienen nuestros docentes a la hora de educar cada día, 7 horas al día, 175 días al año, trabajando con niños, con adolescentes, en un contexto complejo, donde los chicos aprenden a convivir, aprenden a hacer relaciones interpersonales, aprenden a resolver conflictos, aprenden a entender lo que es la amistad. Hombre, lo que no podemos hacer es quitarles a los profesores, al profesorado, la capacidad para tomar decisiones, o por lo menos para tomar decisiones de una manera razonada cuando las cosas no se están haciendo bien. A los chicos, cuando cometen un error, hay que comprender que el error existe, pero hay que decirles, hay que reprocharles esa circunstancia. Y lo que estamos viendo es que con mucha frecuencia, en lugar de ponernos en el lugar, ¿no?, del docente que educa, que forma, que transmite una serie de conocimientos, nos ponemos en una situación a la defensiva que no está ayudando en nada a un crecimiento saludable.
Claro.
Yo sé, es que lo has dicho muy bien, estas expresiones de que se ha perdido autoridad o de que la disciplina es importante y la estamos perdiendo también, bueno, pues a lo mejor no son políticamente muy, yo diría, bien sonantes, pero es que es una realidad. Es que hay unas cuestiones que tienen que ver con el respeto a unas normas, a unas formas de hacer, a unas formas de estar con los iguales y con los adultos, que son esenciales para crecer razonablemente y para crecer con sensatez. Y eso creo que se ha resquebrajado, sin lugar a dudas.
Pues a lo mejor detectando los problemas estamos todavía a tiempo para paliar o cuando menos buscar soluciones. José Antonio Luengo, vicepresidente del Consejo General de Psicología de España. Gracias por la consulta, José Antonio.
Muy agradecido. Adiós.
Venga, buenas noches. Hoy hemos hablado del aumento de la violencia entre los menores en nuestro país, apuñalamientos, agresiones sexuales, bullying, peleas grabadas y difundidas. Son escenas cada vez más comunes en la calle, en los colegios. Hablamos de un problema del que a veces no somos conscientes de que existe y que hay que trabajar desde la educación y desde la concienciación de toda la sociedad para que el desastre siga increciendo. El lazo a nuestro tema del día lo ata todas las noches Jorge Bustos. Oye, Jorge, ¿somos ahora más violentos de lo que éramos cuando éramos chavales?
Buenas noches, Ángel. El asunto de si somos o no somos más violentos que antes, más allá de las guerras que ocupan la primera plana de todos los medios informativos, es muy controvertido. Numerosos sociólogos dicen que, con Steven Pinker a la cabeza, que desde hace mucho tiempo se está viendo eso, no solo en las democracias, sino en todos los países del mundo, un descenso de la violencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que los medios de comunicación, sin embargo, y la sociedad hiperconectada en la que vivimos, ponen el primer foco enseguida en cualquier trance violento que se produce en cualquier parte del mundo. Cosas que antes ni siquiera eran noticia, o que si lo eran no trascendían el ámbito local, ahora llegan a los teléfonos de todas las personas del mundo. Y por eso quizá estamos pensando o estamos llegando a la equivocada conclusión de que vivimos en el apogeo de la violencia, cuando en realidad no es comparable ni siquiera los horrores más graves del siglo XXI con cualquiera de los que hubo en el siglo XX. O que fue el siglo más violento de toda la historia, o de la sociedad violenta, cotidianamente violenta, de nuestros antepasados. Por tanto, bueno, yo creo que hay que hacer una invitación, más allá de la preocupación con la que seguimos la actualidad, hay que hacer una invitación al optimismo, aunque sea casi una provocación decirlo, porque creo, y es una evidencia científica, que cada vez toleramos peor la violencia, y eso es una buena noticia.
Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
En Línea Directa tienes una noticia imbatible, y es que si te cambias y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes un ahorro garantizado. Pero eso no es todo, ya que con Línea Directa además tienes incluido un manitas para el hogar y también cobertura de neumáticos para tu coche. Sí o sí, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no?
En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en casabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La confianza empresarial en España cae un 2% en el cuarto trimestre. Una cifra que refleja una tendencia porque este índice no se registraba así de mal desde finales del 22. La confianza bajó en todos los sectores, en casi todos los tamaños y en 15 comunidades autónomas. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tal llevas el trancazo, hija?
Bueno, pues
como
te voy a contar esto en la tarde que he tenido, el día que he tenido hoy, me he olvidado del trancazo.
Bueno, ahora te cuento yo, ahora te mando yo la foto. Pilar, ¿qué pasa? ¿Por qué?
Bueno, pues mira, los empresarios, los comerciantes, los autónomos, Ángel, pues no son ajenos a la realidad, ¿no? Y está efectivamente complicada. Por un lado tenemos esa guerra en Ucrania, la tensión en Oriente Medio. Eso afecta, por ejemplo, a la posible tensión en los mercados energéticos, el gas, el petróleo. Por otro, la subida de tipos que afecta. Nosotros hablamos normalmente de lo que nos afecta a nosotros, que es la subida hipotecaria, ¿no? De la hipoteca, pero a los empresarios, los créditos en la renegociación de esos préstamos, que todo es mucho más caro, ¿no? Y en último lugar, yo creo que la tensión inflacionista. Los precios de los insumos se han disparado y ellos lo tienen todo también más caro.
Al loro. Yolanda Díaz ha apostado hoy por mantener el impuesto a la banca y a las empresas energéticas. La vicepresidenta asegura que lo está negociando con Sánchez y que puede ser parte del acuerdo de investidura.
Desde Sumar seguiremos insistiendo para que este impuesto a la banca, igual que el impuesto a las energéticas, permanezca en nuestro país.
Achaca la inflación a los extensos beneficios empresariales y por eso dice que tienen que seguir existiendo estos impuestos.
No, la inflación no tiene nada que ver con los beneficios empresariales, al contrario.
Parecen tertulianos, hablan de oído.
La inflación lo recorta, ¿no? Pero en todo caso, en un momento que acabamos de describir de desaceleración, de pesimismo, donde se han vuelto a revisar otra vez los datos de crecimiento para el año que viene, bueno, no creo que sea el mejor momento para hacerlo, pero efectivamente Yolanda Díaz habla de todo.
Oye, me lo apuntabas antes, ¿has gestionado todo hoy?
Bueno, es que hoy he tenido un día demencial. Primero, he estado atascada 3 horas en la M40.
Correcto.
Lo que ha llovido hoy, que era como que no hubiera un mañana, ¿no? Y cuando he llegado a casa me he encontrado mi casa inundada. A mí nunca me había pasado esto. Pero 35 centímetros de agua, los ascensores llenos de agua, parados, sin luz, los garajes hasta arriba, los muebles, la cocina, todo. Y efectivamente lo he gestionado. Después del momento histeria, bomberos, entre los vecinos dejándonos bombas para achicar el agua y esas cosas, las catiuscas y tal, porque está todo el barrio parecido. ¿Qué hemos hecho? Llamar al seguro de la casa, y es lo que te quería contar. Hay que llamar al seguro de la casa y hay que tener a mano siempre el último recibo pagado y el DNI o el NIF del propietario de la vivienda, y a partir de ahí abrir un expediente lo antes posible, que te abran un expediente lo antes posible para que venga el perito y vea los daños que se han provocado. Pero esto es fundamental si luego quieres que te puedan ayudar, claro, en fin, con los desperfectos.
Pues mira la foto que te he mandado y mira cómo ha sido mi día. Bueno, digo, España lidera la tasa de paro juvenil de la Unión Europea, esto ya no es noticia. El 27% de los jóvenes menores de 25 no tienen trabajo. Uno de cada tres. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. La tasa de desempleo juvenil sigue siendo superior a la registrada antes del estallido de la crisis de 2008. Muchos jóvenes, como Alexandra, buscan trabajo sin éxito.
Estuve trabajando 8 meses hasta el pasado mes en una productora, pero se me acabó el contrato. Aún no tengo suficiente experiencia para que otras productoras se interesen tanto por mí. Entonces me está costando encontrar trabajo de nuevo.
Expertos en recursos humanos como Jesús Vega consideran que el fracaso del desempleo juvenil en España en realidad es un fracaso del modelo educativo.
Hay un descuadre entre la oferta y la demanda. Es decir, lo que preparamos para el mercado laboral no lo necesita, y lo que sí se necesita no existe en la educación.
Esto acaba teniendo consecuencias a largo plazo en la sociedad, y es que se pospone cualquier tipo de decisión como emanciparse o formar una familia, algo que acaba afectando a la tasa de natalidad y a su vez al futuro de las pensiones.
Como contaba Claudia, Pilar, ¿qué soluciones aportan los expertos?
Bueno, pues vamos a ver, los expertos siempre dicen que no hay una educación dual o no hay carreras y estudios profesionales que sea lo que demandan las empresas, ¿no? Y piden que se insista de forma reiterativa en adaptar aquellos estudios a las necesidades reales del mundo empresarial para que los jóvenes tengan un mejor acceso y luego una carrera, ¿no?, de vida en el mundo laboral. Pero lo cierto, Ángel, es que tú y yo llevamos escuchando esto mismo durante los últimos 20 años y se repite constantemente. Tenemos un agujero negro en el paro juvenil. No sabemos cómo incorporar a los jóvenes de 17, 18 hasta los 25 años al mercado laboral, y otro enorme agujero negro con los mayores de 55 años y de larga duración.
Por cierto, lo que nos ha dado un respiro ha sido el precio de la luz y el de los carburantes. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Por tercera semana consecutiva ha descendido el precio de la gasolina, esta vez un 2,3%. Es verdad, aún así llenar un depósito cuesta 7 euros más que en las mismas fechas del año pasado. Consolida también su caída el diésel, segunda semana consecutiva bajando, esta vez un 1,5%. Parece, solo parece, que la tendencia de los carburantes es a la baja. La subida en el precio del petróleo no les afecta todavía, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y como decías, lo que también ha bajado es el precio de la luz. Ha sorprendido porque hoy pagamos el megavatio hora por debajo de los 70 euros, pero para mañana tendremos mínimos desde el mes de abril. Solo va a costar durante varias horas apenas unos céntimos. La llegada del frío y de la lluvia ha hecho que la tarifa se desplome, pero hay una gran pregunta en el aire. ¿Es solamente debido a la puesta en marcha de las renovables? Nos contesta el experto energético José Luis Sancha.
Eólica, sobre todo, pues está respondiendo, pero claro, eso es una coyuntura ahora mismo que se puede sumar a la hidráulica con lo que está lloviendo y nos puede dar un, pues es un respiro, pero siempre la amenaza está en que cualquier situación conflictiva puede elevar el precio del gas y eso inmediatamente pues lo notamos en la factura.
Vamos, que el gas tiene algo que ver y que todavía no ha afectado el conflicto en Oriente Próximo. Por ahora, además, estamos protegidos, dice Sancha, por la excepción ibérica. Y ojo, no descarta que este mecanismo, que acaba el 31 de diciembre, se termine ampliando.
La excepción ibérica tiene unas peculiaridades, ¿no? Y, de hecho, no hay que descartar que se pueda prolongar incluso por encima del 31 de diciembre, en función de esas peculiaridades también del sistema hispano-portugués, ¿no?
Eso sí, a lo que ya no se atreve Ángel, este experto, es a vaticinar qué puede pasar una vez decaiga, si finalmente decae esta medida, si los precios de la factura de la luz se van a volver o no a disparar.
Precisamente por eso, le vamos a preguntar a nuestro primer invitado. Tras varios meses intentándolo, los 27 países de la Unión han llegado a un acuerdo para reformar el mercado eléctrico europeo. Se ha bajado del barco, como casi siempre, Hungría. Queda camino por delante, sobre todo porque Francia y Alemania han superado sus diferencias en torno a la energía nuclear y han terminado desbloqueando el acuerdo. Parece que va a existir como tal, efectivamente. Vamos a intentar entender ese acuerdo al que han llegado los 27 y cómo nos afecta. Lo hacemos con Jorge Morales, experto en cuestiones de energía. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Lo vamos a notar? ¿Los hogares bajará el precio?
Bueno, bajar no lo sabemos.
Uy, esa tos, pero... no sé si ha sonado a bueno.
No ha sido provocada. A ver, vamos a ver. El acuerdo, hay que tener en cuenta que el acuerdo de esta semana es un acuerdo del Consejo Europeo, que ahora queda todavía la,
la discusión con el Parlamento, aunque ya las posiciones están muy cerca, y esto acabará en una directiva comunitaria, ¿no? De la directiva comunitaria luego a nuestra ley, no, típicamente pasa entre 1 y 2 años, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que es posible que nos afecte, pero 2025 en adelante, ¿eh? Tiene visos de bajar el precio. Hombre, vamos a ver, la idea es en el fondo es sencilla, ¿no? Precisamente esto que decía José Luis Sánchez ahora, ¿no? En la intervención que poníais, ¿no? Bueno, es que ahora los precios son bajos porque está lloviendo mucho, hay mucho viento sobre todo, pero de repente, en cuanto eso desaparezca, si el gas se dispara por las tensiones que hay ahora, por ejemplo, en el claro. próximo, igual que se disparó hace 2 años con el tema de Ucrania, pues la volvemos a liar, ¿no? Al fin y al cabo, lo que estamos diciendo es algo que es muy fácil de entender, que es que en España 3/4 partes de la producción eléctrica, 3/4 partes, no tienen nada que ver con los combustibles fósiles, nada que ver con el gas ni con el petróleo. Y sin embargo, su precio, el precio que pagamos todos los días, sí que depende de ese precio del gas y del petróleo, ¿no? Bien, pues el acuerdo de los 27 es precisamente eso, es decir, oiga, las centrales renovables que se vayan a poner y las nucleares que se vayan a poner nuevas en Europa en los próximos años, que tengan, hacer posible un precio fijo, precio estable, puesto que sus costes no dependen en absoluto de lo que pase por ahí, ¿no? Y esto es un poco la línea de lo que se trató esta semana en el Consejo Europeo.
Por lo que entenderíamos, Jorge, buenas noches, que la volatilidad que estamos viendo estos últimos años, ¿qué tal, Guapo? Que la volatilidad que estamos viendo estos últimos años, a partir del 25 o cuando empiecen a funcionar estas nuevas centrales, será menor.
Podría ser menor, Pilar, podría ser menor, pero no necesariamente será menor por una razón. Porque no está nada claro si las centrales actuales van a intervenir o no en este proceso. Me explico. Claro, si en España estamos construyendo centrales nuevas, principalmente solares y eólicas, ¿no? Y instalamos del orden de un 2-3% de la energía cada año, que no está mal. Claro, si este nuevo mecanismo de precios, digamos, estables a largo plazo, solamente aplica ese 2-3% de energía, pues lo vamos a notar muy poco, ¿verdad? Sin embargo, como he dicho antes, si aplicara las 3/4 partes de nuestra energía de hoy, de 2023, no de la de 2025, sino la de hoy, que también está sometido a esos costes fijos, pues entonces otro gallo cantaría. Entonces sí, que tendríamos unos precios mucho más estables en el recibo de la luz, ¿no? Pero me temo que las eléctricas no quieren que les aplique ese precio fijo a las centrales que ya tienen construidas.
¿Cómo se trata de estabilizar esta reforma del precio de la luz?
Bueno, pues hay dos mecanismos. Hay uno de ellos que es el primero, los llamados PPAs, que son contratos privados entre las partes, es decir, por ejemplo, esto es muy conocido, ¿no? Por ejemplo, de Google o Microsoft, los grandes centros de datos, llevan años firmando acuerdos privados con empresas que producen energía renovable, ¿no? O sea, viene un productor renovable, sea cual sea, sea de las empresas históricas a uno nuevo, quiere construir una planta, tiene que invertir 200 millones de euros y dice, oiga, pues Google, ¿me compra usted la energía? Sí. Pues entonces establecen un contrato entre ellos a largo plazo, en el cual, pues nada, pues eso está fuera, digamos, del mercado controlado, digamos, por el gobierno, ¿no? Eso es lo que se llama un PPA. Esta es la primera opción. Y la segunda, que también voy a tener que utilizar sus siglas en inglés, es CFD, son contratos por diferencias. Lo que vienen a hacer es lo mismo, pero en lugar de que haya el comprador, digamos, sea una empresa privada, es el Estado. Y esto en el Estado es un poco raro. En realidad, más que el Estado, técnicamente somos todos los consumidores de energía, ¿no? Es, digamos, como socializar la compra de energía, ¿no? Y eso es realmente lo que se ha aprobado esta semana, ¿no? O sea, lo que se ha aprobado esta semana es que en la mayor parte de los casos, a partir de ahora, cuando se construyen nuevas estaciones renovables que no vengan con un contrato bajo el brazo, con un contrato de los primeros, que decía yo, de los privados, pues estarán sometidos a un CFD, es decir, estarán sometidos a un contrato por diferencia en el cual los consumidores, al final, actuaremos de reguladores, es decir, seremos los beneficiarios de ese precio fijo a largo plazo.
Y será, se está potenciando aquí, Jorge, lo mismo energías renovables que las entendemos por verdes, como la energía nuclear de estas nuevas centrales nucleares de última generación que defiende Francia, porque al final la interconexión con Francia es la que hay, ¿no? ¿O no afecta?
Sí, bueno, se está aumentando algo, pero sí, a ver, en España no está previsto que haya nuevas nucleares. No hay ninguna empresa interesada en hacer nucleares, ¿no? Más bien se discute lo que se hace con las 7 que quedan y el calendario de cierre, ¿no? Por eso digo, ¿no? Entonces, bueno, parece ser, pero esto es un término del acuerdo que no ha quedado muy claro. Vamos a ver lo que sucede en los próximos meses en la negociación, pero por lo que ha dicho la ministra francesa, parece ser que las nuevas nucleares, subrayo nuevas nucleares, porque insisto que en España no están estas nuevas nucleares, sí que estarían sometidas al mismo principio que las renovables. Incluso las repotenciaciones, es decir, cuando una central ya existente, digamos, se aumenta su potencia, se hace una gran inversión para mejorar la productividad de esa central también podría estar sometido al nuevo mecanismo, ¿no? O sea, es decir, la nuclear sí que entraría en este nuevo sistema con ciertas limitaciones, ¿no? Y parece, en todo caso, la nuclear antigua no podría entrar o de entrar tendría que pasar, bueno, pues por los vistos buenos de la Comisión Europea, ¿no? Al fin y al cabo, esto es lo que quería Alemania, ¿no? El principal problema que tiene Alemania es que Francia, que como todos sabemos tiene una empresa pública, principalmente nuclear, lo que haga es subsidiar a la nuclear por detrás, por ejemplo, financiando los residuos nucleares, de modo que los consumidores franceses puedan tener un precio muy inferior al del resto de consumidores europeos gracias a esos subsidios públicos, ¿no? Y por esa razón se ha querido limitar mucho la participación de centrales nucleares ya existentes, subrayo una vez más, en el nuevo mecanismo.
Y la última. Aquí en España hablábamos, tenemos la excepción ibérica hasta el 31 de diciembre. Aquello se vendió como el bálsamo de Fierabrás. ¿Se podrá ampliar este mecanismo?
Se podría ampliar. Hemos estado, habéis dicho ahora una cosa en la que yo no estaba muy de acuerdo justo antes de intervenir, ¿no? Que es que decís, bueno, de momento la guerra no ha afectado. La guerra sí ha afectado, la guerra en Oriente Próximo ya, ¿eh? El precio del gas antes de la guerra estaba en torno a los 40 euros, hoy ha cerrado en 50. Eso es una subida del orden del 30%, ojo, con eso, ¿vale? En dos semanas, ¿no? Por tanto, ahora mismo, ¿qué ocurre? Que el mecanismo de excepción ibérica se activa en el torno de los 70, es decir, todavía estamos por debajo de ese límite, ¿no? Como he dicho al principio, estamos muy pendientes de lo que pasa en Oriente Medio, porque si la guerra se extendiera a otros países, en particular a Irán o a Egipto, podría haber serias consecuencias en el mercado de gas natural, ¿no? Y entonces sí, entonces podemos volver a ver precios, Dios no lo quiera, de lo que ocurrió el año pasado, por encima de los 200, no ya de 70, sino de los 200 euros megavatio hora que tuvimos en agosto del año pasado, ¿no? Claro, si eso se produjera, esto llevaría inmediatamente el precio de la luz, este que habéis dicho muy bien, que para mañana está en 23, pero que llevamos este año en torno a 100 más o menos, que es el nivel que tenemos ahora mismo, pues claro, es que veríamos precios del orden de 400 euros el megavatio hora, ¿vale? Con un precio de gas de 200, tenemos un precio de la luz en 400, ¿vale? Claro, ahí es donde naturalmente sería importante la activación de la excepción ibérica, ¿no? Ahora ya digo, desde febrero no se aplica, así que nos da igual que esté o no esté, pero realmente está actuando como un seguro, ¿no? Para que si hay una subida escandalosa del gas, como la que hubo el año pasado, pues se activa inmediatamente y entonces sí, se limita el impacto en el recibo de la luz para que no suba mucho más allá de los 150 a 200 euros, pero en ningún caso por encima de los 400 como ocurrió en 2021.
Jorge Morales, nuestro experto energético, te juro que lo he entendido hasta yo. Así que lo has explicado estupendamente. Gracias, Jorge. Gracias por la consultoría. Buenas noches.
Beso.
El Año Europeo de las Competencias es una iniciativa de la Unión Europea que tiene como objetivo impulsar durante 2023 el aprendizaje permanente de los ciudadanos de toda Europa en torno a la transición ecológica y digital. Su objetivo es lograr que al menos el 60% de los adultos participemos en actividades de formación cada año y al menos el 78% tenga trabajo. Como ya hemos mencionado en alguna ocasión, Fundación Telefónica lleva a cabo diferentes proyectos que responden a esta iniciativa de la Unión Europea. Capacitar digitalmente a nuestra sociedad para impulsar su empleabilidad en un momento en el que la revolución tecnológica pues revoluciona, lo vemos todos, a un ritmo vertiginoso. Susana Gómez, responsable de Conecta Empleo de Fundación Telefónica, y Carmen López, responsable del mapa de empleo de Fundación Telefónica, nos acompañan esta noche. Susana, Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
Hola a las dos. Susana, como he mencionado anteriormente, la Unión Europea ha nombrado el 2023 como Año Europeo de las Competencias. La pregunta parece obvia, pero ¿es tan necesaria como parece la formación para todos, yo el primero, en habilidades digitales?
Sin duda alguna, Ángel. Como bien decías, la acelerada digitalización en la que estamos inmersos y que nos afecta tanto en la vida personal, ojo, no solo en la profesional, ha ocasionado que tanto las empresas como sus trabajadores no hayan dispuesto ni del tiempo ni de los recursos necesarios para adaptarse a este nuevo entorno tecnológico. Hemos entrado en una era donde se hace más evidente que nunca la necesidad de seguir aprendiendo y de mantenernos actualizados de manera constante. La transición digital, que lo veíamos, ¿no?, como algo más bien a futuro, es ya el presente, y en el mercado laboral cualquier profesión requiere de esas habilidades digitales que menciona, incluyendo a todos los sectores productivos, como pueden ser la agricultura y el turismo, ¿no? Según el índice de economía y sociedad digital, BEFI, ¿no?, que publica la Comisión Europea y que mide de manera homogénea para todos los países, 4 de cada 10 adultos en España carecen de competencias digitales básicas. Para seguir siendo competitivos es necesario impulsar estas habilidades y se ha convertido en una prioridad para Europa, ¿no? Por eso, este año de las competencias, como decías, ¿no? Porque el objetivo que tiene Europa es garantizar que en el 2025 el 70% de los adultos adquieran estas capacidades. Y esto, evidentemente, requiere del compromiso por parte de todos los agentes que intervienen en la formación para la empleabilidad, ya sea reglada o no, y que exige trabajar en alianzas público-privadas.
Susana, y buenas noches. Y desde la Fundación Telefónica, ¿vosotros cómo contribuís para que estos objetivos lleguen a buen término, se cumplan?
Pues mira, en Fundación Telefónica nuestro propósito no es otro que el de impulsar la capacitación digital como respuesta a este escenario, ¿no?, del que estamos hablando. Esta necesidad de competencias básicas y avanzadas, ¿no? Y en Fundación tenemos varias iniciativas que impulsan la empleabilidad a través de la formación. Una de ellas es Conecta Empleo, que es una plataforma donde ponemos a disposición de cualquier persona cursos gratuitos y online que abarcan desde esas competencias digitales más esenciales que veníamos hablando, ¿no?, como el manejo de Office, el diseño de un currículum vitae, hasta cursos más específicos vinculados a esas nuevas profesiones digitales: analítica web, big data, programación, ¿no? Nuestro objetivo es, con nuestros contenidos, responder a las diversas necesidades que hay en el mercado laboral, ¿no? Cada año logramos llegar a más personas a través del proyecto, y esto refleja el interés creciente que hay por la capacitación digital, ¿no?, que pensábamos que moría con la pandemia. El año pasado en España logramos formar a más de 24.000 personas, lo que supuso un incremento del 25% con respecto al año anterior. Y esto lo logramos, como os mencionaba antes, ¿no?, colaborando con un amplio abanico de aliados que nos ayudan a llegar a más personas y sumando nuestros contenidos a iniciativas públicas, como es el Pacto por la Generación D o Digitalízate Plus, ¿no? Claramente, si queremos mejorar nuestra empleabilidad en la era digital, debemos abrazar este concepto de formación y aprendizaje continuo, ¿no? Esto que les gusta llamar a los ingleses el lifelong learning, ¿no? Porque será clave para mejorar nuestra competitividad y contribuir así a los objetivos marcados desde Europa.
Carmen, ¿cuál es la situación de España siendo objetivos en torno a las habilidades digitales?
Pues en España se ha publicado hace nada, ahora en septiembre, un informe por la Comisión Europea que nos posiciona por encima de la media de la Unión Europea en cuanto a competencias digitales básicas y superiores, donde nos encontramos que estamos en que el 64% de nuestra población domina las digitales básicas y un 38% domina las superiores. Esto es un buen camino, ¿no? Estamos en buen camino, pero no supone que hemos llegado a nuestro objetivo de capacitación, tan solo que vamos siguiendo el camino correcto. Pero no olvidemos que estamos diciendo que un tercio de la población no cuenta con las skills básicas necesarias tanto para desempeñar el trabajo que estén haciendo o para buscar un trabajo nuevo, por lo que todavía queda mucho camino que hacer. Y sobre las habilidades digitales más avanzadas, pues estábamos diciendo que es un 38% de la población que las tiene, por lo que más del 50% de la población no cuenta con esas habilidades digitales avanzadas. Uh-huh. Y si queremos alcanzar el objetivo marcado por la institución, por la Comisión Europea, de 2030, que pretende que haya 20 millones de especialistas TIC con empleo en todos los países de la Unión Europea, pues debemos trabajar muy duro para poder llegar a todo ese número y debemos activar todos los mecanismos que estén en nuestra mano en torno a la formación y a la orientación laboral. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer.
¿Y cómo podemos ayudar, Carmen, a estas personas a adquirir esas competencias básicas como una formación algo más superior en torno a las TIC? ¿Cómo las activamos?
Pues principalmente lo primero que necesitan estas personas es asesoramiento. O sea, necesitan a alguien que les acompañe en su proceso de aprendizaje y búsqueda de empleo. Alguien que les acompañe a detectar qué necesidades tienen en torno a la formación digital, qué está pidiendo el mercado laboral, cómo pueden prepararse para ello. O sea, este acompañamiento es básico si queremos garantizar una empleabilidad de calidad de estas personas. ¿Qué hacemos en Fundación Telefónica? Pues, como sabéis y hemos contado en otras ocasiones, disponemos de dos herramientas para este asesoramiento. Dos herramientas gratuitas y online que ponemos a disposición de todas las personas que lo necesiten para este asesoramiento, para conocer cómo prepararse para esta formación en competencias digitales y para su búsqueda de empleo. Por un lado, tenemos el mapa del empleo, que analiza las ofertas de empleo publicadas en los últimos tres meses en los portales, principales portales de empleo de España, como son Infojobs, Tecnoempleo y TicJob. Analiza todas las ofertas de empleo y identifica de esas ofertas cuáles son los perfiles digitales que más están demandando ahora mismo las empresas, tanto en toda España como en las diferentes provincias. Así, cualquier persona puede disponer de esa información sobre qué es lo que las empresas están buscando ahora mismo, en tiempo real, conforme a perfiles digitales y habilidades digitales. Y, por otro lado, tenemos el orientador profesional virtual, que ofrece un asesoramiento más avanzado para que esas personas encuentren el mejor camino para ellas para capacitarse para estos perfiles digitales y estas habilidades digitales. Esta herramienta, este orientador, como os comentábamos, está basado en inteligencia artificial y procesa la información del mercado laboral, además de información de los usuarios, y les puede indicar cómo es su nivel de habilidades digitales mediante una navegación muy sencilla para conocer en qué punto se encuentran y qué habilidades les faltan para mejorar, para encontrarse en ese nivel que necesitan ahora mismo las empresas. De esa manera, las personas que están en búsqueda de empleo o quieren mejorar su posición actual, ya sea relacionado con el ámbito tecnológico o no, podrán saber en todo momento qué skills se requieren y, en caso de necesitarlo, cuál es la mejor formación adaptada a esos objetivos que tienen. En definitiva, nuestro único propósito es ampliar nuestra ayuda al mayor número de personas posible, que el mayor número de personas encuentren cuál es su camino en este mundo digital. Conseguido que casi 500.000 personas hayan usado estas herramientas, por lo que, como decía Susana, también demuestra que es un servicio que es muy necesario y que todavía queremos que llegue a más personas todavía.
Susana Gómez, responsable de Conecta Empleo de Fundación Telefónica, y Carmen López, responsable del mapa de empleo de Fundación Telefónica. Gracias a las dos. Suerte.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós. Buenas noches. Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Pilarín, mañana más. Cuídate.
Oye, cuídate esa neumonía. Venga. No juegues con estas cosas. Un besito, te escucho.
Otro para ti. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental.
Por eso, en COPE ponemos nombre y apellidos a lo que nos rodea.
Jorge sufre un trastorno depresivo mayor recurrente.
Empiezo a tener pensamientos depresivos.
¿Cuál fue, Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia?
Tener el objetivo de salvar a otras personas. Y yo tenía
España en terapia. Una cobertura sobre los retos de la salud mental realizada en febrero.
Para contar ese problema tan silenciado.
4 millones de personas en España que sufren depresión.
Evidentemente, en los deportes, este también es un tema capital.
La salud psiquiatra en este hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
Cada vez hay más adolescentes.
España en terapia. Premio Ondas Nacional de Radio 2023 a la mejor programación especial.
Gracias por escucharlo y vivirlo con nosotros.
El nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que 9 de cada 10 consumidores dicen que les da pena rascarlo.
Perdona, pero ese no seré yo. Que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante. Pero es que puedes ganar hasta 1.000.000 euros. Así que a mí, nada de pena.
Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1.000.000 euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Arnold Schwarzenegger. Acción. Acción. Y más acción.